Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Royal Queen Seats Interviews. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a Jimmy, fundador de Reggae Seats y creador de la nueva ola de CBD con su mítica variedad, Juanita la Lagrimosa. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, nos alegra mucho tenerte por aquí.
Muchas gracias, igualmente.
Antes de meternos de lleno con las preguntas muy interesantes que hemos preparado para ti, me gustaría preguntarte, ¿cómo surgió tu pasión por el cannabis?
Bueno, sí, se podría decir que surgió sin quererlo, ¿no? Poco a poco fui conociendo esta planta tan mágica y tan especial y sin darme cuenta era mi mundo, ¿no? Y bueno, y lo aprovechemos.
Claro. Tú supongo que empezaste de una edad temprana, ¿no? Más o menos, ¿sobre qué edad empezaste?
Bueno, empecé sobre... Mis primeros cultivos fueron sobre los 20 años. No te creas que era demasiado temprano. Hasta entonces éramos de... Bueno, de la generación del alcohol y todo esto, tan horrible. Y bueno, pues con 20 años empecemos a descubrir el cannabis, ¿no? A plantar las primeras, sin saber tampoco demasiado cómo funcionaba, ni cómo se recogían, ni si eran machos o hembras, bastante poca información. Y sobre los 21, al año siguiente, 21 y pico, así, empecemos ya a tener información y a saber lo que hacíamos.
Vale. Supongo que para entonces sería como un poco prueba-error, ¿no? Hasta que encontrasteis como la manera que os servía ya para desarrollar vuestras variedades.
Sí, la verdad es que sí, fuimos haciendo pruebas y bueno, y cagándola una detrás de otra y bueno, y acertando alguna, ¿no? Y
Claro.
en verdad, bastante pronto empecé a la curiosidad en bueno, nos iba llegando la información y cuando supimos que los machos, que no eran tan malos, que se podían hacer semillas y tal, entonces pues empecé a probar de hacer eso, ¿no? De a ver qué pasaba si con ese poco de macho y con esa semilla, bueno, con esa hembra, si salían semillas, ¿no? Y sí, igual que los esquejes, igual que todo esto, fuimos probando cosas, sin creer demasiado en que me estaba empezando a meter en mi vida, ¿no? En mi trabajo y en mi pasión, ¿no? Era más que todo por experimentar.
Y al final, bueno, cruzasteis Reina Madre por New York Diesel y son los padres de una de tus semillas más famosas, que como hemos mencionado antes, Juanita la Lagrimosa. ¿Qué buscabas cuando las cruzaste?
Bueno, en verdad siempre hacía algunas pruebas y lo que buscaba era no perder la Reina Madre. Me llegó el esqueje original de Reina Madre por una fuente que no era de mucha confianza y entonces la puse a florecer directamente sin hacer una madre. Y cuando me di cuenta que sí que era Reina Madre, ya estaba muy adelantada la floración. Entonces, para hacerla revegetar y todo esto, pues no es que me encante hacer ese truco y no siempre sobreviven. Y en ese momento estaba haciendo una selección de New York City Diesel que había comprado en la primera o la segunda Spanabis y tenía unos machos ahí como en otra habitación ahí ya para cortarlos y sacarlos y cogí el polen de uno de los machos y fecundé la Reina Madre como fecundé todas las otras que tenía en el indoor, pero nada, los cogollos de abajo, al igual salieron 50 o 100 semillas de cada planta.
Pues qué bonita casualidad se te cruzó en el camino, ¿no? Antes, justamente, cuando buscabas conseguir una variedad que no estuviera tan marcada por el efecto del THC. Claro, yo me
Sí.
imagino. Dime, dime.
Dime, 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 dime.
No, que me estaba pensando, ¿no? Que quién se imaginaría por aquel entonces que terminaría siendo una variedad tan utilizada en el mundo para crear genéticas de cannabis y dar pie a la nueva generación de CBD.
Sí, la verdad es que, bueno, supongo que me eligió y por el respeto que siempre le he tenido, ¿no? Y sí, con el tiempo siempre he estado pensando, ¿no? Que suerte no, porque no creo demasiado en la suerte, pero que, hostia, que muy agradecido por haberme elegido a mí, ¿no? Porque verdaderamente, además, Juanita no la seleccioné ni yo. Yo tenía tantas cosas para seleccionar que se lo di a un amigo hermano de Mallorca y le dije, toma, esto tiene muy buena pinta, haz tú la selección que yo tengo aquí que hacer no sé cuántas selecciones de, pues con Blue Heaven, con Russian, con varias variedades, ¿no? Y el amigo lo hizo en Mallorca y me enviaba y me decía, hostia, esto está saliendo muy bueno, ¿sabes? Aquello muy, muy bueno. Sí, la verdad es que fue una suerte, ¿no? Bueno, una suerte, una bendición,
Una
digámoslo
casualidad
así.
muy bonita.
Sí. Ahí le dimos.
Y a partir de ahí fuisteis creando un árbol genealógico que lo tenéis expuesto en vuestra web con todas las variedades que habéis ido creando de diferentes semillas. ¿Nos podrías explicar brevemente las raíces y el parentesco de Juanita la Lagrimosa?
Bueno, las raíces es Isla de la Reunión por una gens, no se sabe bien lo que es la reina madre, es un polihíbrido que hizo Mario y luego la New York Diesel, que en principio también es dudoso de dónde lo que ponía Soma en su tiempo, en su momento de esta variedad y se cree que era una Lemon Kush o una cosa así. Estuvimos hablando con gente de California y hay una cepa muy tirando hacia esa naranja. Y bueno, y que se habían dado casos de que también daban CBD esas plantas. Entonces, la genética más o menos fue esa, la base, ¿no? Luego ya te digo, lo que derivó de todo eso, pues bueno. Fue por los cruces esto, ¿no? Los que derivó en toda la genética de Reggae Seeds, digamos.
Claro. Sí, yo supongo que también el instinto a veces juega un poco a nuestro favor, ¿no? Y aunque tú sabías que querías aprovechar estas variedades para crear una genética nueva, imagino que todo esto es por las propiedades que sabías que tenían estas variedades.
Sí, yo sabes qué pasa, ya era un momento que estaba bastante cansado de los efectos tan fuertes del THC. Incluso había tenido algún susto, ¿no? Cerebral, ¿no? Unos efectos que no me gustaban, ¿no? Entonces, iba a buscar plantas de sabor, ¿no? Que me llenaran mucho el paladar, ¿no? El efecto fuerte era como secundario, ¿no? Y sin querer, pues fui seleccionando plantas con esos matices, ¿no? Y fui introduciendo el CBD sin quererlo, ¿no? Aquello no lo supe hasta que ya tenía el banco hecho y ya llevaba unos años fumando eso, ¿no? Pero yo, los cruces de las plantas que hacía yo, que tenían CBD, que yo no lo sabía, el efecto me sentaba muy bien. En cambio, cuando fumaba plantas con THCs muy altos, ostras, no era lo mismo, ¿no? Me costaba mucho más, era mucho más en el ámbito muy lúdico, ¿no? Del día a día me costaba mucho, 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 mucho las THCs altos.
¿Y qué propiedades crees que debe tener una semilla de CBD de calidad?
Bueno, las propiedades, pues que tenga un buen alto por ciento de CBD. Y sobre todo, pues que tenga terpenos, que sea una planta pues vigorosa, que no sea demasiado delicada, ¿no? Y en general, ¿no? Siempre hay una excepción, ¿no? De una planta que es muy especial y que es pues muy delicada, ¿no? Pero en general, pues esto, ¿no? Plantas que tengan buenos terpenos, ¿no? Que tengan pues que arrastren la genética de los ancestros y bueno, y que sea una planta que no sea delicada, que más o menos todo el mundo la pueda cultivar, ¿no? Que no sea una floración muy larga y bueno, más o menos esto, ¿no?
Total. Y también es eso, ¿no? Que cada banco tiene sus variedades que ellos nombran como propias, entre comillas. ¿Y qué opinas de que otros bancos hayan utilizado tus genéticas, bueno, tus variedades para hacer genéticas de CBD?
Bueno, a ver, el cannabis es una planta patrimonio de la humanidad, ¿vale? Eso empezando por ahí. A mí me parece un orgullo que mis variedades estén sirviendo a otra gente, ¿no? Lo que no me parece bonito es que no se reconozca la faena del breeder, ¿no? Yo he utilizado genéticas de las que haya utilizado de otros bancos y siempre, siempre he reconocido El breeder, y he dado las gracias cuando ha tocado dar las gracias. No, no, no pido ni creo que quiera nada más que eso, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Pero por otra parte, muy orgulloso de que haya creado algo que esté beneficiando al mundo y lo esté utilizando la gente, ¿sabes? Aquello. Pero bueno,
Sí.
yo, mientras sepa yo que son mis niñas, ¿no? Lo demás, bueno, pues bueno. Pues a veces da un poco de gracia y a veces un poco de pena.
Bueno, tu aportación en el mundo del cannabis, especialmente a lo que se refiere a variedades de CBD, es muy grande y estoy segura de que mucha gente agradece tu maravillosa aportación. En la actualidad sí que es verdad que empieza a haber una muy buena aceptación de lo que son las variedades de CBD autoflorecientes. ¿Qué opinas de ellas? ¿Tienes previsto sacar alguna variedad con estos rasgos?
A ver, siempre que yo pueda ofrecer una calidad y una cosa segura, ¿no? Que lo vea claro, no estoy cerrado a nada, ¿vale? De momento no se me ha presentado la ocasión de poder presentar una automática de CBD. Sé que hay y no las tengo tanta faena con las otras variedades que no me puedo dedicar, ¿no? A ponerme a hacer automáticas, pero luego tengo gente, pues que sí, que voy conociendo o que ya conozco, que a veces me lo han propuesto. Me gustaría hacer algo, pero no es algo inmediato, ¿no? Si sale la oportunidad, no dudaré en sacar una automática de CBD siempre y que pueda dar unas características que a mí me plazcan, ¿no? Aquello, siempre que haya una seguridad o al igual se hace unas series limitadas o no sé, pero no estoy cerrado a automática tampoco.
Muy bien, genial. Pues estaremos allí observando muy de cerca.
Muy bien.
Y sí que es verdad que, bueno, es que es importante elegir, que cada uno elija las variedades que más le satisfagan, ¿no? A nivel de preferencias. Perdón, torno a comenzar.
Dale, dale.
Bueno, es importante elegir variedades según nuestras preferencias y lo que estamos buscando, porque claro, es verdad que cada una tiene rasgos diferentes a las demás, y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en nuestro banco de semillas tenemos algunas variedades de CBD como la Dancewall, la Royal Medic, que son descendientes de la Juanita la Lagrimosa. ¿Qué opinas de ellas?
Bueno, ¿qué va a opinar un padre de sus hijas? Pues que son fantásticas, que son genéticas, que la gente lo va a disfrutar mucho en efecto, en sabores, son plantas. Todas las genéticas de casa están hechas con el corazón y están hechas para mí. No son exclusivas ni están hechas con mis criterios. Entonces, pues la misma calidad que puede tener reggae la tenéis vosotros en vuestro banco, ¿sabes? Y los mismos matices, no utilizo otra cosa que no sea lo de mi casa, ¿sabes? Es la misma calidad que puedes tener en reggae, la vas a tener en Royal con los terpenos, con los valores de los mismos que empecemos todo esto, ¿no?
Claro, porque supongo que al final, cuando el cruce es con Juanita la Lagrimosa, ya se puede conservar, ¿no? Un cierto prestigio con esta variedad tan increíble de CBD.
Claro.
Y también dos de tus variedades más conocidas son la Cannatonic y, bueno, la Juanita. ¿Qué diferencias nos puedes contar entre ellas dos?
¿Entre Canatonic y Juanita?
Sí.
Pues bueno, Canatonic en principio sería una dancehall, y Juanita sería como, bueno, sería la madre de esta planta, ¿no? Canatonic sería Juanita cruzada por calilla, ¿vale? Que se hibrida más, es una planta más compacta, bueno, es bastante inestable en fenotipo, pero es una planta más polihíbrido, ¿no? La Juanita, dentro de ser un polihíbrido, pues bueno, refleja más su madre, que es la reina madre, ¿eh? Cogollos más abiertos, unas plantas que se estiran más, ¿no? Y la Cannatonic es una planta, pues, que es más compacta, con cogollos más duros, más productiva, ¿no? Pero es una planta también al ir hibridando bastante inestable. Que conste que todos los fenotipos van a salir unos pepinos, ¿vale? Pero no puedes, así como Juanita es mucho más estable, Dancehall pues es una planta que bueno, que puede variar mucho para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Comprendido. Y bueno, recomiendo a los que no lo hayan visto que vayan a la página de riggyseeds.com y que busquen el árbol genealógico de las semillas. Seguro que les queda mucho más claro para entender esta respuesta.
Correcto.
Y desde que empezasteis, obviamente, habéis ido creando variedades nuevas. ¿De dónde consigues la inspiración para crearlas? ¿Te fijas
Bueno,
en lo que crees que los demás les gustaría tener o creas más lo que a ti te gustaría?
no, 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 no. Siempre creo lo que yo a mí me gustaría. Cuando pruebo o hago selecciones de plantas, veo matices que me gustan unas de las otras y siempre hago cruces. Siempre miro de hacer algún cruce, ¿no? Cuando hacemos en habitaciones para hacer semillas y tenemos ahí polen, pues aprovecho los polens de lo que tengamos para las cosas nuevas que estoy probando. Y siempre es bastante, bueno, una lotería, pero bueno, algunas direcciones, ¿no? Siempre buscas. Luego puede salir bien o no puede salir bien, ¿no? Que casi siempre sale bien, pero bueno. Pero ya te digo que no, voy probando. Pero sí, matices o bueno, características especiales de variedades que pienso que pueden casar bien, ¿no? Al hacer un cruce, básicamente me guío por eso. Pero nunca por las modas, ni voy a cruzar. Puedo utilizar, está de moda las cosas americanas, puedo utilizar cosas americanas, pero dentro de mis criterios, no de los criterios de la gente. Luego la gente que disfrute o no de lo que haya hecho.
Entonces podemos decir claramente que en vuestro banco solo hay variedades creadas y aprobadas 100% según tu experiencia y tu criterio. Yo creo que esto es de lo más puro y valiente que se puede hacer, bueno, que puede hacer un breeder en esta industria. De un lado, ya sabemos que las características que a ti te gustan de las plantas de cannabis es de donde sacas la inspiración para hacer los cruces. Por si los chicos se animan a cruzar variedades, ¿nos podrías contar un poco cómo se escoge la parte genética que nos interesa obtener en nuestro cruce final?
Bueno, a ver, lo primero es que los parentales, si lo haces regular, pues si quieres, los machos, yo nunca he llegado a ponerlos a floración, a hacer una selección, digamos, más o menos estructuralmente y por el olor, por cómo lo veo a vista, ¿no? Pues lo escojo, ¿no? Y siempre más o menos ha funcionado. La hembra que se hace servir, entonces sí que miras, pues, que no tenga hermafroditismos, que tenga una buena estructura, si sí puede ser que clone bien, que sea vigorosa, ¿no? Siempre que puedas llegar a eso, ¿no? Si es una planta delicada, extraña, pero tiene algún matiz que te atrae mucho, pues siempre lo puedes probar. Siempre mirar de evitar el hermafroditismo lo máximo que se pueda, porque ya están todas como muy tocadas por ese tema, ¿no? Las plantas regulares, en general, ¿no? Siempre suelen salir el típico platanito, ¿no? Y entonces, siempre que se pueda mirar que la planta hembra, ¿no? Que llevarla al final de floración para ver qué tal esto, ¿no? Si no tiene nada de hermafroditismo, es una planta genial, ¿no? Si tiene muy poquito, pues bueno, generaciones pueden salir luego hermafroditas, ¿no? Siempre hay ese gen ahí, ¿no? Esa posibilidad.
Sí, de acuerdo, comprendido. Y bueno, también cambiando un poco ahora el rumbo, ya saliendo un poco del tema de los breeders y entrando un poco más a los consumidores de cannabis. Y bueno, en este caso, los que no consumen cannabis regularmente quizás también les pueda interesar y se animen a probar variedades de cannabis con CBD. ¿Crees que este tipo de variedades podrían significar una ayuda a la hora de legalizar el cannabis?
Bueno, la verdad es que creo que pueden ayudar muchísimo, tanto para normalizarlo como para que la gente se acerque a ella sin tanto miedo, ¿no? El THC hemos llegado a unos extremos de unas purezas tan brutales que depende de qué persona no está preparada para eso, ¿eh? No digo que esté mal hecho ni mucho menos, ¿eh? Al contrario, es también otro camino y otro arte y ole la gente que trabaja por ello y consigue esos porcentajes brutales de THC, ¿no? Ole, ole por ellos también. Pero El THC es más especial, ¿no? Es un psicótico, ¿no? Puede llegar a maltratar el cerebro, ¿no? Entonces el CBD ayuda mucho más, llega a mucha más gente aparte de su valor medicinal, ¿no? No todo el día queremos ir súper volados, o no toda la gente tiene la facultad de poder ir y fumar esas cosas tan fuertes. Entonces llega a mucha más gente, entonces se normaliza, la gente le pierde el miedo, ¿no? Y coge realmente lo que es, ¿no? Aquello, una planta, bueno, una medicina de día a día o una medicina para una dolencia, ¿no? Pero el CBD, yo creo que, hostia, puede ayudar mucho a normalizar el cannabis, ¿no?
¿Y cómo has visto la evolución del cannabis medicinal o cannabis de CBD durante los 10 últimos años en España?
Bueno, en general, una evolución bastante bestia, ¿no? Lo que, bueno, también influida por un mercado, ¿no? Se han perdido mucho lo que son las bases y el buscar genéticas y variedades y a cambio de, bueno, de un mercado, ¿no? Entonces, se ha perdido cantidad de genéticas y se ha ganado, pues bueno, en información, en calidades de lo que hay, ¿no? Pero digamos que se recruza mucho, ¿no? Y se aprovecha, bueno, los clones élite que hay y no se seleccionan más cosas. Entonces te limitas a eso, ¿no? A ese cruce, es esa planta por la otra, ¿sabes? No, o por la otra o por la otra. No, no hay varios fenos o no se buscan tanto, ¿no? Entonces se ha perdido en genéticas, pero se ha ganado también como industria, ¿no? También aquello que también, bueno, ha dado de comer a mucha gente y está dando, ¿no? Y bueno, es ley de vida, ¿no? Mientras genere tanto dinero y haya un mercado tan grande, pues siempre estará Babilonia ahí burchando, ¿no? Bueno, para beneficiarse, ¿no? Pero también están las dos caras, ¿eh? Si buscas, está la otra cara también.
Total, total. Y bueno, de hecho, hablando de industrias, ¿qué papel crees que puede tener la industria farmacéutica en el desarrollo de variedades usadas para el cannabis medicinal?
Uf, la industria farmacéutica. Me gusta que me hagas esta pregunta. Pues, a ver, no quiero ser negativo ni mucho menos, ¿eh? Para la gente en general, yo creo que bien, ¿vale? Pero para nosotros, yo creo que mal, ¿sabes? Porque si en un momento se legaliza, van a pedir cosas que la mayoría de nosotros no vamos a poder llegar a esos estudios o a esas pruebas o a esas instalaciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a cambiar de manos el monopolio y el tipo de genéticas y todo esto. En las farmacéuticas es una cosa mucho más fría, ¿no? Siempre es un negocio y van a buscar pues resultados y tantos porcientos y ratios y esto, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias Jimmy por estar hoy aquí con nosotros en otro episodio de Real Queen Seeds Interviews. Chicos, nos podéis seguir en Instagram en Real Queen Seeds RQS o en nuestro Instagram en español que es RQS/ESP, ESP. Y encontraréis todos nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias, hasta el próximo episodio.